Y nosotros empezamos Madrid Trabaja en un día que viene cargadito de actualidad, pero en el que tenemos que hablarte de empleo, de trabajo y especialmente del mundo de los autónomos. En este caso, ya digo que con importantes novedades. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Y ya tenemos también las ofertas de empleo, que pase lo que pase en la actualidad, siempre son una referencia aquí en Onda Madrid todas las tardes. Empezamos saludando, por supuesto, a Javi García. Muy buenas.
Muy buenas.
Y contando que hay 50 vacantes para teleoperadores en Madrid.
Sí, en concreto en una empresa ubicada en la zona de Usera, cerca de la parada de metro de Los Almendrales, buscan a personas con experiencia en atención telefónica y también habilidades comunicativas. A cambio, se ofrece un contrato temporal con jornadas semanales de al menos 30 horas trabajando de lunes a viernes y un sábado al mes.
Hay una peluquería de Las Tablas que necesita incorporar a estilistas y peluqueras
que tengan formación relacionada con el puesto, por ejemplo un grado medio de imagen personal y al menos un año de experiencia en ese puesto. Se ofrece un contrato que puede ser tanto a tiempo parcial como a tiempo completo, en turno de tarde o rotativos, y un salario de entre 12.000 y 18.000 euros brutos al año.
Se buscan camareros de piso para trabajar en un hotel del centro de Madrid,
que se encargarán de las labores de limpieza y acondicionamiento de las zonas, la realización de coberturas y también atención al cliente. Se ofrece un contrato por obra y servicio para cubrir 5 vacantes con una jornada a tiempo completo. Los principales requisitos son disponibilidad para trabajar en turno de mañana y también de tarde y para incorporarse de inmediato al puesto.
Oportunidad para dependientes en una tienda de moda infantil de Las Rozas.
Se requiere tener experiencia previa en el puesto, preferiblemente si es trabajando en tiendas de moda infantil, y un alto nivel de inglés. También van a valorar tener conocimientos de chino.
Toma ya.
Se ofrece un contrato de 36 horas semanales y un salario de 9 euros la hora.
O sea que debe ser que hay muchas familias chinas que acuden al establecimiento, ¿no?
Se supone que sí, ¿no? En Las Rozas igual, o también por los turistas,
bueno,
¿no? Que los llevan allí.
Eso te iba a decir, que se llevan compras. Muchos turistas de compras, tanto chinos como rusos, con lo cual cualquiera de esos dos idiomas es bienvenido en cualquiera de las tiendas que tenemos en esa zona. Y hablando de idiomas, siempre os proponemos una alternativa de empleo fuera de España, en este caso Alemania, que está buscando profesionales de hostelería y gastronomía.
Sí, para trabajar en distintos
hoteles. A ver cómo te apañas a esto.
De Oberammergau, que es
¿cómo?
Un pueblo. Oberammergau o Oberammergau, no sé.
Algo así.
No lo compliques más todavía. Te puedo decir que es un pueblo de cuento en el estado de Baviera, que del 16 de mayo al 4 de octubre del año 2020 celebra las representaciones de la pasión. Se Mira. Celebran cada 10 años y esperan la llegada de casi medio millón de personas. Hay más de 80 puestos para cocineros, ayudantes de cocina, personal de servicio o recepcionistas. Dependiendo del puesto, se pide un nivel de alemán, aunque para ninguno de ellos se exige un nivel alto, ya que hay formación intensiva previa para mejorar ese nivel de alemán. Todos los interesados tienen que inscribirse en esta oferta antes del 27 de noviembre.
Difícilmente va a ser tu caso, porque si te cuesta pronunciar esta población...
Inténtalo tú.
Era mega.
Ahí te has comido palabras,
no,
y
no,
letras
no.
Y de todo.
Es que los alemanes se comen letras, querido. Tienes que estudiar un poquito de alemán.
Bueno, un poquito todo.
Todo, desde Auffiedersen.
Todo.
Bueno, que en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya tenemos las ofertas de empleo de este 12 de noviembre. Y ya tenemos con nosotros también, que lleva ya un ratito, como todos nosotros, la actualidad manda y aquí estamos inmersos en ella y en cualquier acontecimiento que te pueda interesar. Pero los martes es el día en el que hablamos de los autónomos y contamos con la presencia de Blanca Pastor, que es técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes.
Un día apretado en el que no descarto que incluso podamos tener alguna interrupción más si la noticia así lo requiere por parte de nuestros compañeros de los servicios informativos, pero un día en el que vamos a hablar contigo de consultas que nos trasladan los oyentes.
Encantada.
Y vamos a recordar que nos puedes enviar un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al WhatsApp 628-091-117. 628-091-117. ¿Qué le puedes preguntar a Blanca? Todo aquello que te preocupe si tu intención es montar un negocio en próximas fechas. Que, en fin, son situaciones que a veces nos asaltan las dudas en algún punto concreto. Ya si tu duda es todo, entonces ya tienes que pedir una cita con Blanca en la Cámara de Comercio, ¿verdad?
Nosotros lo explicamos todos y todo encantados.
Oye, antes de que hablemos de esa consulta, antes de que hablemos con Eduardo Abad, Arancha, vamos a unos consejitos, ¿no? Porque es la hora y también tenemos que comer aquí.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y en este martes que dedicamos a los autónomos, ya hacía tiempo que nos saludábamos a Eduardo Abad, presidente de UPTA, y lo vamos a hacer. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, teníamos previsto la entrevista, pero claro, vosotros habéis manifestado hace ya algunos días que era urgente desarrollar un plan de consolidación del pequeño comercio. Por lo menos parece que pronto vais a tener interlocutores.
Bueno, eso esperemos, ¿no? Bueno, parece que las conversaciones van a una velocidad que, desde luego, no es la misma velocidad de la anterior etapa. Increíble que de un día para otro prácticamente tengamos ya firmado, ¿no?, por el primer acuerdo de gobernabilidad entre el presidente en funciones Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos. Uh-huh. En todo caso, es una buena noticia que se empiecen a poner de acuerdo y que, desde luego, cuanto antes empecemos a tener interlocutores válidos, duraderos y a los que le podamos transmitir todas nuestras inquietudes.
Y una de las inquietudes que habéis transmitido es que durante el mes de octubre se han perdido 2.600 pequeños comercios, que es una cifra que se suma a otras cuantas de meses anteriores.
Bueno, prácticamente estamos ya en términos interanuales, de octubre del año 18 a octubre de este año, estamos hablando de prácticamente 11.000 pequeños comercios que han tenido que cerrar sus puertas en España. Claro, esto, por ponerlo en contexto, ¿no? Al final, si lo trasladamos al mundo empresarial, imagínense ustedes una empresa que arroja 11.000 trabajadores a la calle. Estaríamos hablando, ocuparíamos portadas de no sé cuántos periódicos, abriríamos informativos con esa tremenda y desgraciada noticia. Lo que pasa es que como somos pocos desde el punto de vista del número total...
Y dispersos, ¿no? Un poco.
Y dispersos, claro, somos muy poco visibles. Pero hoy creo que ya todo el mundo sabe y conoce perfectamente nada más que tiene que salir a pasear por su barrio, por su pequeña localidad, por su pueblo o por su ciudad, Madrid Centro, y ve cómo cada día son más los carteles de se traspasa, se vende, y que un día tenemos un negocio abierto, al cabo de un par de meses ese negocio está cerrado, pero ya ha cambiado de actividad y vuelve a estar abierto. Vamos, es un carrusel infernal, sí, en el que abren y cierran negocios a la misma velocidad.
Bueno, y una vez que hemos hecho el diagnóstico del problema, ahora habrá que buscar la solución. ¿Y qué, desde vuestro punto de vista, qué debe contemplar ese plan nacional de consolidación del pequeño comercio?
Bueno, desde luego lo que tenemos es que hacer un esfuerzo por hacer una reconversión. Es necesario, de verdad, tomárselo como una asignatura de aprobado, pero de una asignatura que tiene que hacerse sí o sí. Es decir, las grandes compañías que venden por Internet, el comercio electrónico, el cambio en los hábitos de consumo de los consumidores ha influido negativamente en el mundo del comercio tradicional. Eso no es ninguna novedad. Los propios comerciantes no hemos sido capaces de adaptarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de consumir, y por lo tanto también tenemos parte de responsabilidad. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que el camino tiene que ser una llamada reconversión del sector, una reconversión que está llamada a que esta reconversión tiene como pilar fundamental pues una determinada forma de trabajar a través de las llamadas TICs, una determinada forma de tratar al consumidor, llegar a los nuevos consumidores. Tenemos que ser más eficientes, más eficaces en la logística, tenemos que tener más capacidad de atracción para el consumidor final, y sobre todo lo que tenemos es que tener claro y meridianamente determinado que las administraciones tienen que dejar de continuar incrementando esa burbuja del emprendimiento a través de la creación día tras día, sin ningún tipo de lógica natural ni de lógica que obedezca a la actual situación económica, en el llamado burbuja del emprendimiento a través del comercio. Ya. No nos olvidemos.
Pero Eduardo, perdóname, estás definiendo muy bien, yo creo que ese proceso de reconversión del comercio, pero cualquiera que lo escuche dirá, bueno, pero eso está en manos de los propietarios del comercio, en este caso los comerciantes. ¿Hasta qué punto el gobierno, en este caso, puede, debe intervenir, debe favorecer esa reconversión?
Aquí de lo que se trata es de hacer políticas, por un lado, de consolidación, es decir, dotar al tejido comercial actual de las capacidades necesarias para poder desarrollar un comercio de forma distinta. Que se olviden, tenemos que olvidar esa falsa creencia en que todos vamos a poder vender por Internet, porque no es cierto, eso es evidente y es palpable. Y lo que sí tenemos que tener clarísimo es que no podemos seguir metiendo en el mercado de trabajo, del trabajo por cuenta ajena, más comerciantes sin cualificación, más comerciantes que lo único que vienen es a ocupar esa parcela en la que van a competir única y exclusivamente a base de bajadas de precios, a base de tener artículos de peor calidad, y que por lo tanto lo que tiran es para atrás en la calidad del comercio que siempre hemos presumido los comerciantes que teníamos en España, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es profesionalizar el comercio, que es algo que se ha, desgraciadamente abandonado en los últimos años. Muchas personas que han iniciado actividad económica lo han hecho forzosamente, y parece que montando un comercio de lo que sea, vamos a poner cualquier sector del textil, que simplemente con tener un género, abrir la puerta, es suficiente para aprender. Y este es un mundo tan atomizado que hay cerca de 800.000 pequeños comercios en España que están compitiendo en un reparto del trozo de la tortilla cada vez más pequeño.
Yeah.
Y que por lo tanto lo que es necesario es abandonar en muchos casos esa iniciativa emprendedora en el comercio y empezar a desarrollar iniciativas emprendedoras totalmente distintas. Por eso decíamos que la reconversión parte a través de alojar a los nuevos emprendedores hacia otros sectores que tienen una mayor capacidad de demanda y que tienen una mejor futuro, dado que esto está agotado, el comercio y el consumo interno ha desaparecido y este es el gran problema que tenemos.
La actualidad nos hace que recortemos y te voy a pedir en 30 segundos qué otros sectores serían aquellos a los que se podrían derivar los actuales comerciantes.
A ver, actuales comerciantes no pueden derivarse a ninguno, los actuales comerciantes tienen que permanecer. Lo que sí está claro que cada vez necesitamos más profesionalidad desde el punto de vista de la especialización, necesitamos competir con herramientas de las nuevas tecnologías y ser capaces de tener ese escaparate visual y virtual para los nuevos consumidores y ser capaces de romper definitivamente con el problema que tenemos del reparto de la última milla, que es la gran asignatura pendiente del pequeño comercio.
Muy bien, Eduardo Abad, ya hablaremos más despacito de todo esto, ya una vez que empecéis las conversaciones y os metáis en harina con los nuevos responsables del gobierno. Un placer, muchas gracias.
Un saludo para todos.
Bueno, yo lo único que te quería preguntar, Blanca, es dentro de las consultas que recibís en la Cámara de Comercio, ¿se sigue apostando los emprendedores por el comercio, digamos, tradicional, por la pequeña tienda de barrio?
Sí que siguen viniendo emprendedores solicitando información sobre cómo abrir una tienda desde comida hasta ropa, de muchas cosas, pero sí que es cierto que durante los últimos años estamos recibiendo muchas más consultas en temas de comercio online.
De comercio online,
sí,
¿no? Que parece
porque
que es...
reduce los costes al inicio, no tienes que buscarte un local. Entonces parece que la gente está inclinándose más en caso de desarrollar actividades comerciales a que sean online.
Pues mira, precisamente de eso va nuestra consulta de hoy, de una de nuestras oyentes. Aquí los martes, Blanca Pastor está dispuesta a atenderte a tus consultas. Si tienes una idea de montar un negocio en breve plazo o en un plazo mediano, te asaltan dudas y antes de ponerte manos a la obra, pues oye, tenemos aquí una persona que ya he dicho que es una enciclopedia porque ya lo ha demostrado aquí en el programa y en este caso, Javi, tenemos la consulta de Verónica.
Sí, que nos dice que quiere montar una tienda para vender a través de internet y su pregunta es cómo puede hacer para lograr precios mínimos en las empresas que se encargarán de los transportes de esos productos.
Es que es importante porque tú decías, Blanca, que es verdad que cuando uno monta un comercio online no tiene que preocuparse del local, salvo que tenga que almacenar mercancía, que por ejemplo eso es una de las cuestiones que muchas veces no se tiene en cuenta.
Exacto, a ver, sí que es, pero tampoco es un local a puerta de calle, es decir, puedes buscar en otros sitios, en polígonos industriales, en zonas más baratas. Que sí, directamente.
Pero a ti te habrá pasado, perdóname Blanca, a mí me ha pasado sin ser técnico de emprendimiento, de alguien que me ha llegado y ha dicho, quiero montar una tienda de ropa online, de venta de ropa online. Y digo, ¿y dónde la vas a almacenar? Y dice, pues no había caído.
Claro, porque en principio en casa no se puede almacenar la ropa. O sea, no puedes destinar un espacio en tu casa para almacenar ni la ropa, ni la comida, ni las cremas, ni lo que vayas a vender online. Entonces, mucha gente opta por el pedido, dijésemos, llamo en mano. Es decir, yo te lo mi fabricante o mi proveedor te lo envía directamente y yo así me ahorro los costes de almacenamiento.
Pero bueno, vamos con la consulta concreta de Verónica, que en este caso no era el almacenamiento, sino hay esas empresas que se tienen que encargar de transportar la mercancía.
Sí, yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes. Las tiendas y los comercios online deben tener muy claros cuál es la estrategia de gastos de envío de los productos que tienen. Porque además hemos visto que durante los últimos años han incrementado de forma notable el comercio online, es decir, las ventas a través de internet. Y también hemos visto que cada vez son más las empresas de mensajería que ofrecen a los comerciantes productos mucho más competitivos y a mejor precio. Entonces yo creo que la elección de la empresa de mensajería es fundamental, más que nada porque si el precio es muy alto, hay mucha gente que decide no comprar el producto. Es decir, hay muchísimos carritos abandonados por eso, es decir, te cuesta 25 y si te va a costar 10 de portes o un precio más alto, pues muchas veces decides, pues oye, no lo compro.
Hay una aplicación de estas que traen las cosas de China que te dicen camisetas a 1 euro. Y luego cuando te vas empiezas a apretar el tal y te
son
dice...
Son 25, 30 o 50.
Sí. Y dices, jolín, barata me sale la camiseta.
Sí, la verdad es que sí. A ver, yo creo que lo más práctico, lo más usual es que el comerciante se ponga en contacto con varias empresas que prestan el servicio de mensajería y así pueda comparar. Eso sería lo más lógico, incluso poniéndose en contacto con ellos, a lo mejor en función del número de envíos que vayas a tener al mes, aunque si es en los inicios...
Serán poquitos.
Exacto, suponemos que serán poquitos, también puedes negociar con ellos, es decir, cuanto más envíos hagas, más podrás negociar los precios. Y luego también hay que tener muy en cuenta el producto, el tipo de producto que vas a enviar, es decir, claro, las dimensiones, el peso, si es un producto frágil, eso también encarecer en muchos casos el coste del envío.
Y no es lo mismo ropa que ordenadores, ¿no? Porque es más frágil el traslado, ¿no?
O sea, todo lo que suponga pues aumento de peso, aumento de tamaño, aumento de, pues eso, si son frágiles, todo eso encarece el coste del transporte. Luego también si lo envías al extranjero, ¿eh?
Claro.
Porque en el caso de envío al extranjero, si es fuera de la Unión Europea, pues tienes que tener en cuenta los costes de aduanas. Es decir, eso tendrías que buscarte un experto en temas de comercio exterior y que te informase sobre si es necesario hacer algún pago extra.
Exactamente. Cosas de estas, ¿no? Ay, qué difícil, ¿eh? Tal y como me lo estás contando.
No,
yo no sé a Verónica, a mí se me han quitado las ganas.
No, hombre, no. A ver, también existen herramientas a través de Internet. Es decir, existen ahora, igual que hay comparadores de seguros, también hay comparadores de empresas de mensajería.
Ah, ¿sí?
Sí.
Anda, mira, qué curioso.
Sí, sí.
Pero para usuarios también, o sea, quiero decir, para nosotros como consumidores...
Yo entiendo que es para todo el mundo.
Para todo el mundo,
exactamente,
¿no?
Igual. Entonces tú tienes, pones las características del envío que quieres mandar, o sea, el producto, la distancia, el lugar, el peso, etcétera, y te dan comparadores de diversas empresas de mensajería y los precios de cada uno de ellos.
Claro, pues mira, eso es interesante porque entendemos que los precios más o menos no difieren mucho para el usuario particular que para el profesional.
Hombre, sí que
difieren.
Por el volumen. Por el volumen y la cantidad de envíos. Está claro, es lo que decía antes. Cuando tú realizas varios envíos al mes, a lo mejor puedes negociar con la empresa de mensajería un pack mensual o anual. Es decir, voy a llegar a tantos envíos. Pues con tantos mínimos, el envío te cuesta tanto o el envío te puede costar a tanto. Por eso sí que vemos que hay determinadas ocasiones que el envío es gratuito. Es decir, si superan una determinada cantidad de dinero o un determinado volumen, puede llegar a gratuito.
Fíjate. Bueno, pues ya sabéis, correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, o una nota de voz a nuestro WhatsApp al 628-091-117. Y vamos a hablar de algo que no tiene que ver directamente con el emprendimiento, aunque también podría ser que alguno de los integrantes de las lanzaderas de empleo y emprendimiento que se impulsan desde la Fundación Santa María la Real dijeran que quieren montar un negocio en lugar de buscar empleo en una empresa. ¿Y por qué te contamos esto? Porque se va a abrir muy prontito la lanzadera de empleo del barrio de Usera, en colaboración con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Así que vamos a hablar con Soraya de las Sías, que es responsable de comunicación del programa Lanzaderas. Soraya, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, que queda ya muy poquito tiempo para apuntarse a la Lanzadera de Empleo de Usera.
Así es, esta misma semana finaliza el plazo para que personas que estén en situación de paro o desempleo puedan apuntarse a este programa, que es gratuito.
Es un programa gratuito y, Soraya, aunque tú y yo lo conocemos muy bien, pero seguramente habrá algún oyente que no, vamos a explicarle qué es una lanzadera de empleo.
Bueno, una lanzadera de empleo es un programa de orientación laboral en el que vamos a juntar a 20 personas en desempleo, sean hombres, mujeres, mayores de 45 años, que esto es una novedad de la lanzadera de Usera, que puedan tener cualquier nivel formativo y proceder de cualquier sector laboral, y vamos a acompañarles durante 4 meses para que activen su búsqueda de trabajo y para que consigan lograr esa inserción en el mercado laboral.
Los vais a acompañar y ellos mismos se van a acompañar entre sí, porque al final se trata de que se apoyen los unos a los otros.
Eso es. Digamos que, como decía José María, nuestro anterior presidente Peridis y creador del modelo Lanzaderas, esto es como los mosqueteros, todos para todos. Pues Eso es la filosofía de trabajo en equipo y cultura colaborativa, buscando trabajo todos para todos. Y ese es el objetivo, que entre todos se ayuden a actualizar su currículum, a hacer simulaciones de entrevistas de trabajo. Nuestro técnico va a estar con ellos, les va a guiar, les va a orientar, pero el trabajo lo van a ir haciendo cada uno de los 20 participantes.
Y luego, durante esos 4 meses, deben tener un compromiso presencial, es decir, que deben disponer de una serie de horas para participar en las actividades, ¿no?
Así es, durante al menos 3 días a la semana, pues desde noviembre hasta febrero, hasta marzo de 2020, se van a ir reuniendo en dependencias en el centro de formación de USERA, y ahí lo que van a ir haciendo es desarrollando esas sesiones grupales individuales. ¿Para qué? Pues para tener un plan de prospección de búsqueda laboral, para modernizar su currículum, para aprender a redactar una carta de presentación o una autocandidatura, para entrenar las entrevistas de trabajo y cuando surja esa oportunidad acudir con confianza y seguridad.
Bueno, en cualquier caso ya nos has dado la pista y la novedad importante. Habíais lanzado, valga la redundancia, iniciativas de estas características con el público joven a través de un acuerdo con la Fundación Telefónica, en este caso para mayores de 45 años. ¿Del barrio de Usera o de cualquier barrio de Madrid?
La preferencia la van a tener Usera por la propia cercanía al centro donde se va a desarrollar la lanzadera, pero pueden apuntarse desde otras zonas de Madrid, claro.
Y finalmente, ¿cómo lo pueden hacer para que los oyentes tengan claro la fórmula para inscribirse?
Pues nada, muy sencillo. Si alguien nos está escuchando que se encuentre en paro o en desempleo, que tenga más de 45 años y que quiera participar en la lanzadera senior de Usera, muy sencillo. Puede apuntarse de 2 vías. Una, en nuestra página web, www.lanzaderasdeempleo.es, en una pastilla naranja que pone apúntate ya. Pues ahí rellena un formulario de inscripción.
Bueno, pues nada, pues ya hablaremos con las personas además que estén participando en la lanzadera y que nos cuenten su experiencia. Bueno, Soraya, tenéis estudios del nivel de inserción de la gente que ya ha pasado, ¿no?, por las lanzaderas anteriores.
Sí, la verdad es que son muy positivos, muy satisfactorios, porque bueno, en 6 años hemos llevado a cabo ya 600 lanzaderas por todo el país, en todas las comunidades autónomas, por las que han pasado ya 12.000 participantes, 12.000 personas, de las cuales el 60% ha encontrado un trabajo.
Bueno, pues es una buena noticia, una buena cifra. Siempre se establece como medida de éxito ese 60% o más, si es posible. Soraya de las Sías, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y vamos con nuestra mesa de redacción. Blanca. ¿Tú no llevas gafas?
No, por ahora no.
¿Ni aquí ni en el trabajo?
Nada. Yo por ahora nada.
Pues eso tiene un significado y es que podrás ir a cualquier empresa de Japón. ¿Qué tal tu japonés?
Bueno, nivel medio.
Nivel medio. Muy bien.
Mejor que mi alemán, seguro.
Sí. Pero ella yo creo que se refiere a todo esto que decimos en el currículum de nivel medio de inglés, ¿verdad? Bueno, pues cuéntanos, Javi.
Bueno, varios medios locales japoneses han publicado la noticia de que han prohibido utilizar gafas en empresas de Japón. Según estas informaciones, al parecer es porque las gafas hacen que estas mujeres parezcan frías.
Ah, pero yo lo que digo, ya que estamos en el terreno de la igualdad de género, ¿por qué exactamente a las mujeres y no a los hombres y mujeres?
Ahí no se especifica.
Y mira que tú y yo llevamos gafas,
sí,
que
nosotros,
seríamos perjudicados.
No podríamos hacer ni un programa de radio ni nada. Que tengamos que leer sin gafas. Bueno, la BBC ha publicado también otra noticia al respecto de esta polémica por las gafas y recoge testimonios de empresas. Por ejemplo, en el sector de las compañías aéreas dicen que son por razones de seguridad. En el sector de la belleza, porque no les permite mostrar bien su maquillaje. Y en el sector de los restaurantes, porque no combinan bien con el uniforme.
¿Qué te parece, Blanca?
No sé, lo veo un poco, no sé, estoy aquí un poco que no sé, no sé qué decir. Sí, la verdad es que sí, que tienen que llevar lentillas o cómo va esto.
Supongo que sí, que claro, que mejor que ir a tientas, ¿no? Pues que lleven lentillas, bueno, lo mejor es que les pongan gafas, que es lo más lógico del mundo y lo que tienen que hacer, da igual hombres, mujeres, pero es que en Japón ha habido polémica últimamente en el mercado laboral, porque hace tan solo unos meses su ministro de Salud, Takumi Nemoto, dijo que llevar tacones es necesario y apropiado. ¿Cómo? Llevar tacones en el trabajo es necesario y apropiado.
También para las mujeres.
Claro,
los hombres de eso nada, ¿no?
No, no, no es recomendable para la salud de los hombres. Para las mujeres,
yo ahí no podría trabajar, ¿ves? Porque tacón llevo poco.
Poco tacón, ¿no? Sí. O sea que lo de las gafas lo pasas, el japonés también nivel medio bien.
Pero lo de los tacones.
Pero te han fastidiado. Sí. Si es que tiene que haber siempre algún requisito en el que fallemos. Pero bueno, en cualquier caso, ahora nos vamos a poner un poquito más serios con la siguiente noticia, porque UGT ha lanzado una campaña sobre el acoso sexual en el trabajo.
Sí, es una campaña que tiene como lema ante el acoso sexual, tolerancia cero. El eje central de esta iniciativa será la difusión de vídeos cortos en redes sociales con frases muy directas, la mitad protagonizados por mujeres y la otra mitad por los hombres. El objetivo es visibilizar las situaciones que tienen que soportar las mujeres en el trabajo. Y hablamos, Javi, de mujeres porque según los datos que aporta UGT, el 90% de las víctimas de acoso sexual en el trabajo son mujeres. De hecho, más de la mitad de las víctimas no denuncian estas situaciones y muchas de ellas optan incluso por dejar su puesto de trabajo.
Tenemos que hablar un día de este asunto que yo creo que es muy importante y que hay que visibilizarlo precisamente para luchar contra él. De momento nos quedamos con ese lanzamiento de la campaña de UGT y esperamos pues que sirva eso para sensibilizar y sobre todo para erradicar este problema de las empresas españolas y también, por supuesto, de las madrileñas.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duc, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Go, go, go. repasamos cursos, que también la formación es importantísima en cualquiera de las actividades que queramos desarrollar dentro del mercado laboral. Hay uno de operaciones y grabación de datos y documentos.
Sí, es un curso de 440 horas de duración, con 80 más de prácticas en empresas, que conducirá a la obtención del certificado de profesionalidad en esta modalidad. El curso comienza ya el año que viene, en 2020, aunque ya pueden obtener más información en el Centro de Formación y Seguros de Fuencarral.
Curso de gestión de pisos y limpieza en alojamientos.
Es una formación que se imparte en Alcorcón a partir del próximo 21 de noviembre. Cuenta con una programación de 400 horas teóricas y 80 prácticas, que cuenta además como salidas profesionales de gobernante en centros hospitalarios, en empresas de servicios de limpieza y en el sector de la hostelería.
Gestión contable de una empresa.
En concreto, este curso está dirigido a dominar el programa Conta Plus y dirigido también a trabajadores en activo. Comienza el 25 de noviembre y, bueno, es una formación para la gestión del diario, balances, gestión de asientos, regularización contable, cierre del ejercicio y documentos oficiales.
Y terminamos con uno que tiene un título, mira, refrigerantes alternativos a los gases fluorados de efecto invernadero.
Sí, las personas que realicen este curso con un nombre tan complicado estarán capacitadas para realizar el montaje, puesta en marcha y regulación de instalaciones frigoríficas industriales alimentadas con refrigerante CO2 amoníaco. Está dirigido prioritariamente a personas desempleadas con un año de experiencia en mantenimiento e instalación de máquinas frigoríficas. Se imparte en el Centro de Formación de Moratalaz y te puedes inscribir hasta el próximo 17 de noviembre.
O sea que tiene que ver con asuntos medioambientales y en las máquinas de refrigeración, que en muchos casos son contaminantes. Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes, página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas del 12 de noviembre te vas a encontrar también los enlaces para obtener más información e inscribirte a cada uno de estos cursos. Y ahora ya sabes, Blanca, que está todo el comercio, y supongo que lo viviríais en la cámara con esto del Black Friday.
Sí, sí.
A vueltas, ¿no? Y el Cyber Monday.
Todo.
Y la Navidad.
No, estamos sintiendo mucho más el tema de la Navidad, porque como están poniendo todas las luces y eso...
Claro, pues, es verdad. Que además, escuchaba yo hoy en los informativos de esta casa que Madrid quiere ser la pionera en el encendido de luces.
Sabía.
Van a tener ahí una batalla con Vigo, a ver quién enciende primero, ¿no?
Sí, desde luego en la puerta de Alcalá estaban esta mañana prendiendo las luces.
Claro, por eso digo que están a puntito. Pero nosotros no... Eso no forma parte de nuestro negociado.
No.
Que nuestro negociado es el empleo. Y claro, pensábamos... Hemos unido mucho la campaña de Black Friday con la de Navidad. Pero hay puestos específicos para el Black Friday. Y de eso vamos a hablar con Juan Carlos Ballester, que es director de selección de Eurobendex. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas, Javier. ¿Qué tal a todos?
Oye, que claro, hablábamos de... Uníamos, y en muchos comercios será así, ¿no? Que se une la campaña del Black Friday con la de Navidad, pero también hay puestos específicos para estas fechas.
Efectivamente. De hecho, este año, por curiosidad, es verdad que el Black Friday se ha retrasado una semana respecto a anteriores, y esto hace que la sensación de que la Navidad esté cerca pues sea aún más así, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos, fíjense que en la Comunidad de Madrid esperamos generar un total de 35.000 contratos aproximadamente, sí, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior, concretamente para Black Friday. Es verdad que muchos irán ligados luego a las siguientes campañas de Navidad y rebajas.
No, y sobre todo que yo creo que, Juan Carlos, una vez que una persona se incorpora para esa fecha en concreto, ya está, digamos, en la mente, ¿no?, de la empresa que lo contrata para futuras oportunidades.
Efectivamente. La idea es que una vez que se acabe el refuerzo que necesitan las empresas para Black Friday, seguidamente a partir del 10 es cuando ya empezamos todas las incorporaciones para preparar Navidad y rebajas, con lo cual pues hay un pequeño descanso, pero la idea es esa, efectivamente, que puedan continuar.
¿Y de qué perfiles estamos hablando? ¿Qué perfiles necesitan las empresas para estos días?
Pues Javier, ahora mismo lo que tenemos una alta demanda, sobre todo las posiciones puestos relacionados con las ventas.
Sí.
Concretamente en sectores pues tradicionales, como puede ser alta perfumería, cosmética, que son al final un sector que tira ahora mucho, y luego todo lo relacionado también con nuevas tecnologías. Desde aquí, pues, telefonía, electrónica, imagen y sonido, y bueno, cómo no, pues la parte de juguetería y alimentación, pues también porque hay muchos productos concretos que son los que ahora mismo están en su momento más álgido.
Bueno, creo, me estaban comentando los compañeros Javi García y los compañeros vuestros de prensa, que de hecho tenéis ahora ofertas de promotores para el Black Friday a tope en Eurovendex.
Sí, sí, de hecho todo lo que he relacionado con los sectores que os comentaba, pues estamos buscando sobre todo perfiles, personas que quieran trabajar, que tengan experiencia, no necesariamente en ventas como tal, pero sí que hayan al menos experiencia en atención al cliente y que puedan conocer estos perfiles, estos sectores, lo que es perfumería. No hace falta que tampoco que tengan experiencia, pero que sí que al menos tengan un hobby o que les guste lo que es el sector relacionado con la belleza, con la tecnología, con lo que es la parte de alimentación, porque bueno, pues ahora la demanda es tan alta que claro, también logramos este tipo de experiencias y de personas que puedan ayudarnos, ¿no?, a vender más en este caso.
Claro, que si van a vender perfumería o cosmética, que sepan que existe el ácido hialurónico, ¿no? Por lo menos.
Efectivamente. Sí que es verdad que al final lo que buscamos es preferiblemente que ya tengan esa experiencia, ese conocimiento o esa formación, pero es de verdad que debido a la demanda, pues ahora mismo, por ejemplo, el sector de la cosmética, pues mucho será mucha formación, por así decirlo, se recibe a través de las redes sociales, de los vídeos, etcétera, y no hace falta que tenga una formación reglada, aunque es verdad que todo esto es súper valorable y es algo que valoramos mucho, ¿no?
Hombre, supongo que la imagen y las habilidades de comunicación también son importantes.
Sí, sí, al final ellos están representando a diferentes marcas, muchas de ellas de lujo, con lo cual sí que el tema de imagen, pues tienes que llevar una imagen acorde a la marca en este caso, y luego los dotes de comunicación y de cómo también pues atender a los clientes, potenciales compradores, pues también es algo que dentro de nuestro proceso de selección valoramos para que se ajuste también.
Bueno, yo supongo que también, porque hablamos del aspecto comercial, pero también el logístico. Los teleoperadores que entrarían dentro del ámbito comercial también jugarán un papel importante en estas fechas, pero luego el reparto de mercancías también.
Efectivamente, dentro de esos otros sectores, la parte, claro, de lo que es logística, distribución, pues ahora muchas de estas compras se realizan online, con lo cual las empresas de distribución y de transporte, pues también es su época más fuerte. Y en cuanto a los teleoperadores, va mucho relacionado también con campañas concretas para todo lo que es el servicio postventa, en este caso. Entonces, bueno.
Bueno, en cualquier caso, Juan Carlos, importante, las ofertas de empleo de Eurovendex a través de la página de Adecco, ¿o tenéis página propia?
Efectivamente. Sí, es a través de Adecco. En este caso, nosotros hemos intentado facilitar esa búsqueda para todas las personas y en los buscadores, poniendo Black Friday en este caso, podrán localizar todas las ofertas que tenemos ahora mismo para esta primera campaña.
Genial, pues muchísimas gracias, Juan Carlos.
Muy bien,
hasta la próxima.
Un saludo a todos. Adiós. Hasta luego.
Luego ya sabes, Blanca, que el punto final del programa, aparte de contigo, con nuestra autónoma superviviente. María Díaz, muy buenas.
Que no quede, muy buenas, muy buenas.
¿Cómo andamos?
Bueno, parece que vamos a tener gobierno y todo, ¿no?
Sí, fíjate.
Bueno, pues ya es algo. Esto lo podían haber hecho hace 3 meses o incluso un año, pero bueno.
Eso es.
Ya se lamenta. Hoy quiero dar una idea. ¿Sabes qué? De vez en cuando doy ideas a los autónomos para que a ver si Hacienda ya me quiere asesinar o viene a por mí y todo esto. Mira, ayer estuve comiendo con unos amigos y que son autónomos y cuando me dijeron quién les había contratado, les tuve que decir que no van a cobrar. Entonces, porque yo ya sé que estas personas que le han contratado, pues no pagan. Yo creo que los autónomos deberíamos compartir y tutelados por el gobierno y por el Estado unas listas de quién es buen pagador, quién es mal pagador y quién es no pagador. Porque, claro, crees que te han llamado para hacerte el trabajo de tu vida y resulta que es que no pueden volver a llamar al de antes porque le debe el dinero.
Yeah.
Entonces, a lo mejor estaría bien hacer público y justificar por qué. Claro, no porque te tengo manía te voy a poner en la lista. Eso no es justificar. X trabajo, no ha pagado, con este... Nosotros, muchos autónomos, no funcionamos con contratos, funcionamos con palabra. Pero bueno, oye, pues este señor no paga, este señor paga tarde y hay que perseguirle, y este señor, por favor, que le pongan en un altar porque paga, o señora, porque paga divinamente. Pues hay que hacer una lista y compartirla, tutelada por el Estado.
Bueno.
Algo que se puede hacer oficial, que podamos consultar. Esos amigos míos, si lo hubieran sabido, no hubieran cogido ese trabajo.
Claro. Estaba pensando que incluso, oye, hay páginas web que hablan del prestigio de las empresas que contratan, ¿no?
Claro, sí, señor. Pero ¿cuándo los consultamos? Nunca.
Bueno,
entonces, a lo mejor... pues uno que en algún ministerio de repente poder consultar el de economía y decir, a ver, esta persona que me va a contratar, oye, como en el Atrápalo o esto, pues opiniones, pues a mí fulano, pero no opiniones, o sea, informaciones. Sí. Pues a mí fulano me debe tanto de este contrato, de esto,
María,
de aquello que se pactó y tal.
Excelente idea, muchas gracias. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Y nosotros nos vamos hasta mañana a las 3 de la tarde. Hasta mañana.